Estamos con Mirta Carvajal, quien es parte de la Fundación Inalafken, presidenta de la Fundación Inalafken, y está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Mirta?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia.
¿Cómo va? Bueno, ¿querés contarnos un poco? Porque esto es a raíz de que vimos un video que publicaron en el Instagram de Fundación Inalafken, que habla un poco de esto, ¿no? De concientizar y de una campaña para que la población entienda qué está pasando con los plásticos y cuáles son las vías para poder remediar esta problemática.
Claro, el tema de los plásticos para la Fundación es casi, yo te diría, un tema inaugural. Cuando en el año 95 empezamos a trabajar, una de las primeras cosas que hicimos fue un censo de basurales espontáneos en todo San Antonio y las grutas. Más de 60 personas recorrimos toda la ciudad, cuadra por cuadra, anotando, y los alrededores, anotando dónde había basurales espontáneos, y la situación era horrorosa. Hoy día sigue siendo mala, pero en aquel momento era todavía mucho peor.
¿En qué año eso?
Y eso fue en el 95, cuando empezó la actividad de la Fundación Inalafken. De ahí surgieron, por ejemplo, proyectos de cierre del entonces basural de Las Grutas y que se hiciera el basural actual de San Antonio, que fue tomado en unos años después en la intendencia de Walter Sonco, y ahí se realizó un basural que tenía cierre olímpico, que lamentablemente se destruyó y fue robado, se instalaron caniles. Digamos, hubo como en relación a este trabajo de los voluntarios de la Fundación, se hicieron cosas interesantes. Y el tema de los plásticos, nosotros que sobre todo trabajamos en los humedales con las aves playeras, y obviamente veíamos el derrame de plásticos constante y permanente, porque ustedes saben que el plástico, prácticamente los plásticos que se iniciaron y se produjeron en los 40, en 1940, que es cuando empieza la producción fuerte, todavía están dando vueltas y van a seguir dando vueltas muchos años más. Y si no, los vemos, están transformados en microplásticos, que es todavía mucho peor porque es muy fácil a nosotros y a toda la fauna ingerirlos. De hecho, seguramente muchos de los oyentes habrán visto que se dice que por persona nos comemos una tarjeta de plástico
de crédito,
de crédito.
Vimos
más o
eso
menos
el otro día.
Tremendo,
sí.
Eso.
Por semana. En una semana te comes una tarjeta de crédito, Lalo.
¿Y en qué te lo comes?
Y en agua potable, por ejemplo.
O sea, en el agua.
Cerveza, miel, en la sal. También
en los
decían.
Peces apareció, han hecho ahí un trabajo local que están incorporados. Entonces, bueno, ese es nosotros.
Inhalándolo, ¿no? También por
inhalándolo,
el aire.
Inhalándolo, claro. Ustedes vieron que hay muchos plásticos que con los rayos ultravioletas se resecan, pierden una condición que era ser blando, se empiezan a poner dulces, se van haciendo cada vez más chiquititos. Inclusive cuando compramos algún helado con el telgopor, esas bolitas, ¿cuántas veces nos encontramos escupiendo una bolita? Sí. Pero ¿cuántas otras nos la tragaremos sin tener idea, ¿no? Porque era más chiquita, porque teníamos muchas ganas de tragar helado y nos lo mandamos así nomás. Así que bueno, siempre se decía los plásticos son inocuos, pero la realidad es que ya están apareciendo consecuencias, ¿no? Muchas relacionadas con el sistema inmunológico, y tantas otras más que todavía no se conocen. Así que bueno, nosotros desde la Fundación empezamos mucho tiempo atrás, como les decía, participamos en censos de contaminación costera junto a la Fundación Patagonia Natural en el año 2007 y 2013, que contábamos ítem por ítem, yo ahora no me acuerdo los números, pero era tremendo. La verdad que ver la cantidad de bolsas de plástico que uno podía encontrar. Hace menos tiempo los guardias ambientales contaron la cantidad de pajitas de plástico que recogieron en un sorbetes en un sector de la playa, creo que era entre Terraza al Mar y donde está el refugio de los guardias, y hicieron un juego, ¿no?, de que sacaron la foto de todas las pajitas para que la gente adivinara, y habían contado, si no me recuerdo mal, 485 pajitas en la arena de la playa, en ese sector, que es un sector que ustedes saben no tiene uso de playa.
Claro.
O sea que es la corriente marina que va recogiendo todo lo que se tira acá en las grutas y lo va empujando y va quedando en los lugares que además son sitios críticos para las aves playeras. Así que bueno, empezamos a trabajar con la idea de trabajar en las causas y no en las consecuencias, que es reducir. Porque si no estamos siempre atajando penales, ¿no? El trabajar con, bueno, sí, hay que separar la basura, hay que reciclar, pero si seguimos con el nivel de derroche y despilfarro y generando plásticos para un solo uso, nunca, no va a ser posible manejarlo. Los volúmenes, yo ya en ese video que comentás ni me acuerdo, son, creo que decía 400 millones de toneladas al año de producción. Es una cosa inmanejable, ¿no? Y sobre todo con esta cosa de que no se degrada. Cuando nos dicen plásticos degradables, es mentira. Lo que hace es que se van achicando, pero quedan ahí. Ahora hay algunas sustancias que pueden ser reemplazadas, hechas con almidón, con cáscara de papa. Bueno, hay distintas alternativas, pero hasta ahora son caras. Y la realidad es que tampoco está bien que vivamos tirando cosas de un solo uso cuando podemos, muchas de ellas, reemplazarlas muy bien. Entonces nos empezamos a pedirle al Consejo Deliberante ya en el año 2013 que sancionara normas, tal vez antes, pero bueno, fuertemente en esos años, normas para prohibir algunos usos. Por ejemplo, en toda la costa argentina los sorbetes plásticos están prohibidos.
Ajá.
Pinamar, Mar del Plata. O sea, acá no.
Te dan de cartón.
En algunos lugares, claro. Algunos también pusieron esos tipos de fideos que son tubulares para usarlo en lugar. Pero bueno, también podemos vivir sin sorbete, ¿no?
Claro, toma del vaso.
No, pero no es lo mismo un daiquiri sin sorbete en Pinamar. No vas a comparar.
Bueno, pero ya no usémoslo de otro material, pero también otras cosas, ¿no? Los vasitos de telgopor, las cucharitas, los tenedores, todo ese tipo, las bandejitas, claro. Para... Vos vas a comprar un pedazo de queso que te lo podrían envolver en papel y no, te ponen una bandejita de telgopor. Y así, en algunos supermercados podés comprar 4 limones en una bandejita de telgopor envuelta en film. O sea, ridiculeces, claro. Fuera de... como si no pasara nada, y ya sabemos que esto no es así. Bueno, lamentablemente la única norma que se logró sancionar en tiempos de la gestión Yud, la primer gestión Yud creo que fue la prohibición de bolsas plásticas, pero la realidad es que no se controla, y yo diría que el 95% de los negocios siguen entregándola como si nada pasara.
Sí, y además en algunos lugares donde no entregan o no tienen la caja, tienen la verdulería.
Exactamente.
Sector verdulería. Entonces, o sea, uno agarra bolsa de ahí o directamente te dan bolsas ahí, o si vas a las verdulerías no lo cumplen.
Y eso no es lo que dice la norma, ¿no? Uh-huh. O sea que esto es muy tremendo, sobre todo en cualquier lugar. Pero en un municipio turístico, la verdad que es realmente increíble. La otra norma de las que pedíamos que se sancionó, yo no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, fue la prohibición de la suelta de globos, con helio. O sea, eso nosotros lo habíamos propuesto y la concejal Carmona tomó la iniciativa y fue aprobado. Esas son las dos únicas, pero todo lo demás no se avanzó en nada. Y vuelvo a decir, con el tema de las bolsas plásticas, estamos como casi cuando se sancionó la norma, porque la realidad es que no está puesta. Entonces, en este medio, las cosas han ido empeorando a nivel local, pero también a nivel mundial, tanto así como porque para esta jornada del Día del Ambiente, del 6 de junio, las Naciones Unidas lo tomó como su tema, con un eslogan que es basta de contaminación, sin contaminación por plástico.
Ajá.
En inglés es Beat Pollution, Beat Plastic Pollution. O sea que todo el año se pide que se esté trabajando
centrado en eso,
en ese tema, en ese eje. Si ustedes entran al Instagram de las Naciones Unidas para el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, van a ver que están constantemente mostrando cosas espantosas, posibles soluciones. También hay una movida mundial de la que Argentina y algunas organizaciones no gubernamentales de Argentina están formando parte. Hubo una reunión ahora hace poquito, no recuerdo en qué lugar de Europa, para que haya un tratado de plástico, así como hay un tratado para el cambio climático, para contaminación marina, para conservación de humedales, que haya un tratado específico, porque bueno, el desmadre y el impacto es muy, muy brutal.
¿Y qué dice la ONU si es que dice algo, por ejemplo, de las corporaciones? Pues alguna vez hemos hablado acá en la radio de cómo comienza el plástico, que es principalmente de las grandes compañías como Coca-Cola, empiezan a deciden cambiar de vidrio o de otro tipo de packaging al plástico.
Sí.
Y después instalan campañas, cuando se empieza a ver que el plástico es un problema, los residuos que yo, instalan campañas donde como que tarjetizan al consumidor. O sea, la culpa de la contaminación es el consumidor que tira.
Claro.
Inclusive algunas de estas empresas que generan enormes cantidades de desecho plástico sostienen campañas de Naciones Unidas. La realidad es esta, todavía hay un nivel de incongruencia, incoherencia muy grande, pero en líneas generales podríamos decir como que de a poco se están empezando a apartar y algunas de las comunicaciones son bastante fuertes y bastante centradas. Mm. Por supuesto, no con lo ideal, pero bueno, el camino yo creo que es inexorable porque realmente, como en algún momento pasó, esto que vos decís, pasó con muchas otras sustancias. Por ejemplo, el plomo. El plomo en dentro de los combustibles,
sí,
era una cosa que empezó a criticarse cuando los vehículos ya eran un poquito más masivos y ahora no me acuerdo el nombre del científico, pero el que hizo campaña para que se empezara a prohibir la presencia de plomo en los combustibles, las empresas lo trituraron, y inclusive los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos. Sí.
Los litigios, hay juicios, todo público como tiene en Estados, ¿sí?, Unidos, que los abogados de las compañías diciendo no contamina, sabiendo que
lo
estaba
mismo
todo
con
súper
el
contaminado.
Tabaco, sí. Uh-huh, las consecuencias, claro, del tabaco. Hay muchas de estas cosas. El DDT, para que se llegara a prohibir el famoso DDT, tal vez la gente joven ni, por suerte, ya ni lo conoce, pero el DDT fue uno de los primeros insecticidas o agrotóxicos, digamos, que se empezaron a usar a mansalva, y los impactos fueron tan tremendos que, por ejemplo, en Estados Unidos no había rapaces porque las aves rapaces iban comiendo los bichitos muertos que estaban acumulando en su grasa el DDT, y el DDT les impedía formar un buen huevo. La cáscara del huevo era blanda, entonces cuando un águila calva, el símbolo de los Estados Unidos, uh-huh, se posaba la hembra o el macho a incubar sus huevos, los reventaba, los aplastaba, porque la cáscara, por culpa del DDT, no había DDT en la leche de cualquier madre en cualquier lugar del mundo, en las mamas, ¿no? Uh-huh. La leche materna. Entonces,
con el teflón pasó también
el teflón,
eso, ¿no?
También,
que
claro.
Tiene, que no es el nombre concreto del químico, porque
sí, creo, el teflón es una marca, creo.
Claro, tiene un nombre, los químicos, sí, que conforman las sartenes
teflón.
Son
largos en general porque es descriptivo, sí, de su química.
DPA,
¿no?
PBA, no, sí, sé, alguna cosa así, pero que es cancerígeno. Los descubrieron porque los obreros y demás tenían cáncer de testículo,
bueno,
qué sé yo. Y
el asbesto, bueno, no es otro. Plástico, ¿no? Pero, digamos, muchas cosas que eran masivas, a la larga tuvieron que empezar a cambiar. Y con el plástico estamos en ese camino. Nosotros también fuimos invitados para participar en un proyecto internacional para que está buscando saber si hay un impacto de los plásticos que lo transforma en un factor limitante, uh-huh, para las poblaciones de aves playeras. Bien. Entonces, en este acuerdo con una institución de Perú, Corvidi, que recibe a su vez fondos del Fish and Wildlife Service, el Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos, nos invitaron a participar, y en la última campaña de captura de aves, que nosotros ya teníamos planificada con otros objetivos, incorporamos el tema plástico. Y fue tremendo darnos cuenta cómo había que muestrear, cómo mostrábamos el plástico en las aves playeras, juntando la caca, las fecas. Pero para que no se nos contaminara, tuvimos que hacer increíble cantidad de cambios, porque cualquier cosa que pudiéramos usar en la manipulación, en el espacio en el que las aves estaban puestas una por una, esperando que hicieran caca una vez que las capturamos, no podía haber nada de plástico. Entonces, por ejemplo, nuestras cajas para guardarlas, que estaban hechas de alpillera, estaban cosidas con hilos plásticos. No las pudimos usar, tuvimos que hacer unas con telas especiales. Como ustedes saben, estamos en emergencia por gripe aviar en Argentina, desde principios de año más o menos. Entonces nosotros teníamos que, además, trabajar totalmente con equipos de bioseguridad, guantes, trajes, máscaras. Y todo eso tenía que ser material que no tuviera plástico. Nada, o sea que fue un lío. Y además las muestras tenían que ser fijadas y por el tema de la gripe aviar con una sustancia que desnaturalizaba los virus o bacterias de otro tipo de enfermedades en los frasquitos, que tenía que ser de vidrio, con tapa. O sea, fue una digamos, logística tremenda, porque está esto que preguntaba recién Lala, lo tenemos por todos lados, la ropa.
Claro.
Vos lavás tu ropa y las microfibras van a parar al agua, que después te la vas a ir, en algunos lugares te la vas a tomar. Si esos desagües pluviales van a parar al río, claro, y alguien más abajo, qué sé yo, el agua de roca llega al canal Pomona, uh-huh, y entonces nosotros en el agua, nos estamos tragando la microfibra de la ropa que se lavó. Hay montones de cosméticos que todavía no están prohibidos, que tienen, por ejemplo, los exfoliantes, ¿viste? Para la piel y esas cosas así, para, no sé, la piel de los pies. Muchos tienen, y te lo dicen, microplásticos. Había detergentes con microplástico, con bolita de microplástico para... Claro, si uno se pone a mirar, es realmente...
La civilización del plástico.
Claro, es así. Bueno, tal es así que hace unos años, en el 19, yo di una charla para el Instituto de Formación Docente hablando del antropoceno y de todas las cuestiones ligadas a la crisis climática y ambiental, en donde incluso hablé de la posibilidad de una pandemia zoonótica, como pasó después al año siguiente. Nadie me dio bolilla, ni yo misma me la imaginaba tan cercana, ¿no? Pero bueno, lo dije y está en la...
Era un escenario.
Búsquenme el tape.
Sí, está grabado. Pero bueno, ahí hablábamos del antropoceno, que es el que estamos viviendo ya un periodo. Los periodos geológicos tienen que estar marcados por evidencias geológicas, o sea, algo en la Tierra. Y lo primero que se miran son entonces las rocas, los minerales, la, uh-huh, constitución. Y ya se está, todavía hay algunos que todavía no es oficial, pero la gran mayoría de los científicos están de acuerdo que ya hay rocas, que cualquiera sedimentarias que uno mire, que tienen plástico.
Wow.
Entonces es una marca de nuestros tiempos, ¿no?
Bueno, es como el sketch de George Carlin, es el humorista estadounidense, que dice esto que critica, ¿no?, humorísticamente, lo del eslogan de salvemos al planeta. Y el tipo dice, no hay que salvar nada, el planeta no necesita a nosotros que lo salvemos. Ahora está el plástico, dice, y quizás nosotros, nuestro sentido de existir como humanidad, sea haberle dado el plástico a la naturaleza. La naturaleza va a agarrar el plástico, lo va a absorber y va a hacer algo con eso, dice el tipo. A los que tenemos que salvar es a nosotros mismos, que vamos a desaparecer y la naturaleza va a seguir con plástico.
Seguramente va a haber insectos, va a haber bacterias, y que se van a ir adaptando. Bueno, pero si queremos pensar en mejor calidad de vida, porque como estábamos hablando, de vuelta, un espacio turístico rodeado de botellas flotando, y cualquiera que camina en la playa las ve. Tal vez las grutas las lava, o sea, esto que decíamos. En la gruta se la lleva, pero la deposita allá, más, un poquito más hacia el este, ¿no? Por la circulación, uh-huh, de las corrientes.
Y más allá de una conciencia en la comunidad, ¿no?, que hay que ir charlando, ¿por qué crees que no hay como un avance legislativo, digamos? ¿No hay voluntad política para pensar en estos temas?
Yo quisiera tener la respuesta, porque si supiera esa respuesta, uno sabría a qué apuntar. Yo creo que hay muchas razones. Seguramente algunas es ignorancia. Sí. Otras es necedad. O sea, ¿qué me voy a poner en contra de tal...? Bueno, pasaba con las bolsas de plástico. Oh, se me van a poner todos los negocios, o la gente se me va a poner en contra por... Entonces, ¿qué es lo prioritario, no? ¿Qué nos importa más? ¿Después que no te voten porque le sacaste las bolsas?
Claro.
O estás sacando un contaminante atroz que, insisto, ¿no? El basural que ustedes, todos los que circulamos, vemos que se quema. Sí. Si no se quema allá, se quema más acá. Cualquiera tira en un terreno y quema. Los plásticos, muchas de las sustancias que se le agregan a los plásticos para que sean maleables o para que duren más o para lo que sea, cuando se prenden fuego generan dioxinas. Las dioxinas son cancerígenas. Y claro, hay gente que yo lo vi. Una vez entramos a una casa que su calefacción era por combustión de madera, y los chicos vinieron, los nenes chiquititos, y tiraron dos botellitas de plástico al fuego en un lugar cerrado. Y bueno, nosotros les explicamos, pero ¿cuánto pasa de eso? Y bueno, ¿cuánto pasa en todos estos basurales que, como están colapsando por la cantidad de tontería que tiramos de un solo uso, no hay ya, o sea, seguís perdiendo terreno, porque además, sí, un lugar que fue un basural no lo puedes después urbanizar.
Claro.
Así, Mirta, que bueno, es muy áspero, pero nosotros básicamente lo que pedimos y a donde apuntamos es a que las autoridades de todos los niveles, nacional, provincial y municipal, legislen y regulen para minimizar el uso a fondo. Por supuesto, tratamos también de que la gente entienda por qué, y por eso hacemos, vamos a trabajar en las escuelas. Después estaría lindo que hablaran con Gabriela Mancilla más adelante.
¿Van a seguir las charlas en las,
sí,
escuelas?
Sí, 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 sí. Sí, este proyecto va a seguir, incluso vamos a tratar de continuarlo durante todo el año, en la medida que podamos. Hay una persona que está haciendo su tesis en gestión ambiental, que está trabajando con algunos temas de basura acá en las grutas. Uh-huh. Entonces trataremos de hacer alguna charla.
Se están haciendo campañas también de recolección de residuos en el puerto.
Claro, pero bueno, de vuelta. Estamos ahí que estás atajando las consecuencias. Uh-huh. Y está bien, nosotros, mira, si yo me pongo a notar, todas las campañas de... Nunca nosotros, Sinalafque, nunca organizó una. Generalmente siempre participamos en las que organizaban otros, ¿no? Porque no nos parecía bien que uno meta a los chicos de una escuela a limpiar lo que hemos generado,
claro,
los adultos. Y además tiene un componente también de frustración, porque lamentablemente vos decís, vamos a limpiar la plaza. Uh-huh. Y pasás a los 10 días y ¿qué te encontrás?
Lo mismo.
Casi lo mismo, ¿no? Entonces, nunca nos pareció educativamente y éticamente muy pro, digamos, pro, perdón con la palabra. No debí decir esto. Pero bueno,
muy avanzado.
Claro.
Y entonces nosotros queremos apuntar a la reducción, y la reducción está sobre todo en manos de los gobiernos, porque si no es muy difícil llegar a uno por uno. Uh-huh. Hay un montón de gente concientizada, hay barrios que se han organizado. En San Antonio hace años que hubo un barrio en que yo estaba cerca, juntábamos todo y pasaban los la gente que recicla, que recoge y recicla. Bueno, eso lo tenemos que impulsar, pero sobre todo hay que reducir, no hay otro camino. ¿Cómo? Porque también no nos olvidemos, esto es algo que a mí me ha sorprendido muchas veces, muchos chicos en las escuelas no saben que el plástico no viene de una planta. Yo muchas veces les preguntaba, cuando iniciaba la charla, ¿y de dónde sale el plástico? Y no sabían que viene del petróleo. Entonces, si también sabemos que el petróleo, queremos que cada vez se extraiga menos, no queremos petróleo en el Golfo San Matías, no queremos el oleoducto, por favor, de vuelta la ley 3308 y la ley de humedales, ya, de paso digo,
sí,
hacer un poco de comunicación de esto. Lo importante es también empezar a encontrar otras alternativas que no nos dejen colgados del petróleo y un material que realmente cualquiera se tiene que dar cuenta que no está bien.
Muchas gracias, Mirta, por haber venido hasta acá. Mirta Carvajal es presidenta de la Fundación Inalafken, y hablamos un poquito de plástico y la campaña de concientización para reducir su uso.
Eso.